La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos habíamos comprometido hace algunos días a hablar de nueva cuenta con el diputado federal por Jalisco, Hamlet Almaguer, sobre el asunto de los fideicomisos. Y le recordamos que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este dictamen para desaparecer 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con los que se pretenden obtener 15 mil millones de pesos. Con lo anterior, solo queda vigente el fideicomiso del Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, con 6.104 millones de pesos, mientras que los 15.425 millones restantes en fideicomisos extinguidos se destinarán a la Secretaría de Hacienda. Es el momento entonces de retomar la conversación que dejamos pendiente hace algunos días. Ya esta aprobación o este dictamen pasa a la Cámara de Senadores y ya esa será otra historia. Diputado, muchísimas gracias por aceptar la conversación. Unos minutos para explicar exactamente qué fue lo que sucedió y qué desaparece, porque tenemos creo que mucha información verdadera y falsa en este asunto de los fideicomisos.
Diputado. Buenos días, Gris. Un saludo para toda la audiencia y también para Víctor.
Bien, le agradecemos y le decía que teníamos una conversación pendiente. Este es el momento de retomar el tema de los fideicomisos. Exactamente, ¿cuáles fideicomisos se retiran y qué es lo que se está quitando a los trabajadores del Poder Judicial?
Bueno, el Poder Judicial Federal tiene 14 fideicomisos vigentes. Se mantiene, como dijiste en la introducción, el Fondo de Apoyo para Administración de Justicia. Este es un fideicomiso que pueden utilizar para construcción de infraestructura, para utilización de tecnologías, para contratación de servicios, para ampliar la capacidad de respuesta a las demandas de la ciudadanía. Se elimina el fideicomiso 8692, pensiones complementarias de magistrados y jueces federales, que tiene 4,722,319,850 pesos. Se elimina el fideicomiso 8693, mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces, que tiene un saldo de 76,572,294 pesos. Se elimina el fideicomiso 8691 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pensiones complementarias para mandos superiores, 832,881,665 pesos. Se elimina el fideicomiso 80,687, remanentes presupuestales, porque luego dicen que no es cierto que hay remanentes. Sí hay remanentes, tan es así que el fideicomiso así se llama, por un monto de 1,386,020,861 pesos. Son algunos de los ejemplos. Hay otros fideicomisos en materia de prestaciones médicas adicionales, porque todos los trabajadores al servicio del Poder Judicial son también trabajadores al servicio del Estado y por ende tienen ISSSTE, además de que tienen seguro de gastos médicos mayor. Entonces digamos que tienen un triple acceso al servicio de la salud, por el ISSSTE, por su seguro de gastos médicos privados y por estas pensiones complementarias para la salud. Esos son los montos y esos son los conceptos de estos fideicomisos que se extinguen cuando los apruebe el Senado de la República. Pasarían a promulgación y publicación del Ejecutivo.
¿Y hay posibilidades de que el Senado lo apruebe tal como ustedes lo envían el día de ayer o considera que este tema podría atorarse?
Pues yo espero que sí pueda avanzar en el Senado de la República. He escuchado, por ejemplo, ya las declaraciones del senador Cravioto, quien en estos momentos pues tiene un liderazgo importante en el Senado de la República. Yo espero que todos los compañeros de la bancada, de Morena, de PT, de Partido Verde, puedan acompañar esta propuesta. La oposición pues está fraccionada, pero en algunas ocasiones han acompañado. Vamos a ver cómo votan. Y pues sí tenemos 50 más 1 en el Senado de la República, que es lo que se requiere para que pueda aprobarse esta reforma.
Diputado, decían ayer, buenos días, de la oposición, en los posicionamientos que escuchaba ahí en el Pleno, que era fácil de controvertir, que iba a haber impugnaciones. Ustedes, ¿qué tan firme ven la propuesta y si es realidad que puedan ellos hacer algo para revertirla?
Pues cualquiera puede impugnar un acto de autoridad, eso es una garantía incluso procesal que está en el artículo 17 constitucional. Pero ayer desde tribuna, en mi intervención, les leía la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que es la que regula cómo deben actuar los jueces, magistrados y ministros. El artículo 126 dice lo siguiente: las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito y las y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal están impedidos para conocer de los asuntos por alguna de las causas siguientes. Fracción tercera, tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge o sus parientes. Fracción octava, tener interés personal en un asunto donde alguno de los interesados sea juez, jueza, persona árbitro o arbitrador. Entonces los jueces, magistrados y ministros de la Corte no pueden dictaminar, no pueden sentenciar, no pueden votar en asuntos donde tengan interés directo y personal. Y claro que si se trata de sus fideicomisos tienen interés personal y directo, por lo que en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no podrían pronunciarse. Ahora, parecerían muy similares la fracción tercera y la fracción octava. En la fracción tercera, digamos, es cuando el propio juez presenta la demanda. El juez número uno presenta la demanda y él mismo la resuelve. La disposición de la fracción octava es cuando el juez número uno presenta la demanda y la resuelve el juez número dos. Un juez es parte. O el juez dos presenta la demanda y la resuelve el juez uno. Que es algo que utilizan mucho en el Poder Judicial para no caer en el supuesto legal de nepotismo, pero sí es nepotismo. Intercambian las familias en las ponencias para que no exista esta violación. Si quisieran hacer lo mismo con la presentación de recursos, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dice que no pueden pronunciarse en estos supuestos, en estos casos, Víctor.
Ahora, por otra parte, diputado, esta desaparición de los fideicomisos, por supuesto, que arreciará las protestas a nivel nacional por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿No se corre el riesgo de paralizarlo?
No, tienen su derecho a protestar, claro. Eso está también consagrado en la Constitución. En la izquierda también hemos protestado en innumerables ocasiones. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando protestábamos en 2005 contra el desafuero del presidente López Obrador, protestamos en 2006 en contra del fraude electoral, tanto en las calles como afuera de los tribunales. Miles de trabajadores, y ayer lo recordaba una compañera que perteneció a Luz y Fuerza del Centro y hoy es diputada de Morena, era trabajadora. Pues decenas de miles de trabajadores protestaron contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro afuera de los tribunales. Ningún amparo fue concedido. Entonces el derecho a la protesta ahí está. Y qué bueno que se ejerza. Es más, yo te diría qué bueno que los jueces y magistrados conozcan la calle del país al que le imparten justicia.
Sabemos que en este país hay un 99% de impunidad, delitos que además no se denuncian precisamente porque no hay justicia. Pero siendo objetivos, ¿cuáles son los niveles de eficiencia que tiene el Poder Judicial en el país?
Bueno, hoy en la mañana en la conferencia del presidente de la República hizo un comparativo de lo que gana un ministro de la Corte en México y es muy superior a lo que ganan en Brasil, en Colombia, en Chile. Incluso ya cuando se analiza las remuneraciones integradas con todos sus bonos y prestaciones adicionales, ganan más que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, no hay eficiencia en el Poder Judicial Federal porque la mayor parte de los recursos se concentran en la cúpula. Ayer en la mañana nos visitó la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está en mis redes sociales la pregunta. La cuestión es sobre una partida de 400 millones de pesos para alimentos de mandos superiores. Y yo le preguntaba, ¿quiénes son esos mandos superiores? ¿Cuántos son? Porque está la narrativa sobre una supuesta afectación a 55 mil trabajadores. Ahí en el video ustedes podrán ver, y la audiencia, que no quería contestar. Dijo que ya se le había acabado el tiempo, volteó con el presidente de la comisión, y el presidente de la comisión le dijo, no, conteste. Y entonces cuando responde, al final acepta que son 1,767 personas las que tienen acceso a esta partida de 400 millones de pesos para alimentos. Los privilegios están concentrados arriba, entonces cuando funciona así una institución, evidentemente no se logra cubrir a todos los ciudadanos. La justicia federal es muy lejana a la ciudadanía. En nuestro estado, por ejemplo, solo hay justicia federal en la zona metropolitana de Guadalajara. No hay jueces federales en Vallarta, no hay jueces federales en Tepatitlán, no hay jueces federales en Ciudad Guzmán, no hay jueces federales en Ocotlán. Todos los jueces federales están en la zona metropolitana de Guadalajara. Y así pasa en la mayoría de los estados, capitales y ciudades grandes, y los demás municipios no tienen acceso a la justicia federal. Se tiene que acercar la justicia a la población.
Ahora, creo
que un incremento de demandas, están cercanos a recibir 1,500,000 de asuntos entre todos los órganos del Poder Judicial Federal. Tengo que decir que un componente muy importante del número de estos asuntos son los que lleva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en realidad, la justicia en las demás materias, civil, administrativa, laboral, es menor, penal.
Sí. Ahora, ¿estos fideicomisos afectan las pensiones o jubilaciones de quienes ya se retiraron? ¿Y qué pasa con los trabajadores de base, que quienes conforman el grueso de quienes realizan estas manifestaciones?
Los transitorios del dictamen establecen que se generará un fondo de reserva para seguir haciendo frente a estas pensiones y jubilaciones de las personas que ya cumplieron con su etapa laboral, que son menos de 600. Menos de 600 personas tienen acceso a estos 15,000,000,000 de pesos de los fideicomisos. En 2018, la Auditoría Superior de la Federación determinó que en estos fideicomisos estaban depositados recursos para cubrir 72 años de pensiones para jueces y magistrados y 100 años para cubrir pensiones para mandos superiores. Ningún país del mundo, ninguna potencia mundial tiene en sus arcas 72 años y 100 años de pensiones para su pueblo, para su ciudadanía. Y esto lo que refleja, pues, es la acumulación de recursos en estos fideicomisos. Ahora, sobre los demás trabajadores, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 745 del año 2017, bajo la ponencia del ministro Lainez Potisek, determinó que las personas que no han sido pensionadas o jubiladas al momento de la entrada en vigor de una nueva legislación no tienen ningún derecho adquirido, sino una simple expectativa de derecho. Y los tratadistas del derecho han ejemplificado que esta expectativa de derecho constituye algo similar a un espejismo o una ilusión. En realidad no es un derecho material ni adquirido. Pero además, como te reitero, con los nombres que te leí de los fideicomisos, pues están concentrados para la cúpula del Poder Judicial Federal y no para los trabajadores de base, quienes, reitero, son trabajadores al servicio del Estado, tienen derecho a una pensión en el ISSSTE y están cubiertos también en su derecho a la salud.
Se les pagaba también incluso los festejos del Día del Padre y la Madre, ¿no?
26 millones y 24 millones de pesos. Te voy a mandar también, si me permites, algo que me parece insultante y que vamos a entrar a la discusión ahora del presupuesto. La Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, nos están pidiendo 1.177 millones de pesos de bonos de riesgo. Y me metí a las tripas de esta partida para verificar a quién le daban los bonos de riesgo. Los consejeros de la Judicatura reciben 640 mil pesos de bono de riesgo. Los magistrados de circuito, 720 mil pesos de bono de riesgo. Y los jueces de distrito, 640 mil pesos de bono de riesgo. Los secretarios de juzgado reciben 0 pesos de bono de riesgo, los actuarios reciben 0 pesos de bono de riesgo, los oficiales judiciales reciben 0 pesos de bono de riesgo. Así está la desigualdad al interior del Poder Judicial.
Bien, pues, diputado, ya veremos entonces las discusiones en el Senado de la República. Por lo pronto, muy agradecidos con esta información.
Muchas gracias. Me encuentran en Twitter, Hamlet-Almaguer. También a TikTok subí mi intervención de ayer en la noche en el Pleno, Hamlet Almaguer 1. Buenos días, perdón.
Gracias, diputado. Muy buen día.